Gracias a ti, Paula, y gracias a la radio. Estoy feliz de estar acá.
Verónica, yo recuerdo un pasaje de mis años de estudio en la universidad donde un profesor, para referirse a una compañera que tenía un pasado de 3 generaciones por lo menos de periodista, le dijo a ella que por su sangre no corría, que por su vena no corría sangre sino tinta. Yo en ese momento dije, pero qué cursi este señor, ¿cómo dice algo así? Pero finalmente en tu historia está eso, en la historia misma de las revistas de nuestro país, que las empieza su bisabuelo.
Así es, increíble. Él llegó arriba a un buque de Alemania a Valparaíso en 1852. Se empleó como tipógrafo porque ese era su oficio. Lo había aprendido en una ciudad alemana que se llama Danzig, en el Mercurio de Valparaíso, que en ese tiempo era de la familia Sánchez Tornero. Todavía no era comprado por los Edwards. Y luego, al poco andar, empezó a traer maquinaria desde Alemania y montó la famosa litografía e imprenta Universo, que fue importante y batió récords, digamos, de la industria editorial chilena hasta fines de los 60. Y ahí fue cuando se independizó, armó el primer diario ilustrado de Chile, The Chilean Times, y luego la primera revista de Chile, Sucesos, en 1902. Sus hijos después siguieron la saga y armaron un imperio en la editorial Zig Zag, como con 60 revistas más, así que claro, era imposible sustraerse a eso.
¿Cómo fue esta infancia llena de revistas?
Llena de revistas, y me vas a creer que llena de revistas por mi padre, porque mi madre, que fue diseñadora y que hizo muchas cosas en su vida de mucho gusto y que además cantaba y tocaba la guitarra con una voz divina, siempre decía, yo nunca fui de revistas, yo como por intuición diseñaba la ropa que diseñaba y sus famosos trajes de baño,
que
hicieron época. Pero mi padre era el abogado de marcas de Zig Zag, entonces él llevaba alrededor entre 30 y 40 revistas semanales a la casa, porque en ese tiempo las revistas eran semanales. Y entonces, claro, uno empieza a crecer leyendo el Ekran y la vida de los artistas, leyendo las historias policiales más truculentas en el VEA, el OK, la famosa revista Eva y todas sus primeras modas y sus primeras historias sobre mujeres. Entonces, claro, yo crecí así, exactamente.
Cuando toma la decisión de ser periodista, ¿aparejada iba la de ser periodista de revistas? ¿O no, eso más bien se fue dando?
Para nada, incluso se fue dando, porque incluso en mis primeros pasos yo estuve en la radio Balmaceda con un programa bastante tiempo, incluso cuando vino la reina Isabel de Inglaterra a Chile, yo transmití, digamos, a través de la radio toda esa visita. También estuve en Canal 13 2 años, jefa de noticiario del Teletarde, cuya conductora era Gina Swanich en esa época. Pero sí hice 2 prácticas importantes, la de Tito Moon en la revista Algo Nuevo, de los últimos años de Zig Zag, y que él era un tipo absolutamente formidable y con el cual se aprendía muchísimo, porque a propósito de lo que conversábamos un poco antes de empezar el programa, era el tipo más informado y más genial de esta tierra. Y luego con 7 días de Zig Zag con Fernando Reyes Mata. Así que sí tuve prácticas en revistas y sí tuve prácticas también en otros medios.
Rápidamente, llegamos a 40 años de revistas. 1974-2014, un relato personal. Relato que habla no solo de la historia de revistas como Contigo, Cosas, Semana en Colombia, Masterclub, Caras, Socios del Hogar de Cristo, Sábado del Mercurio y Antílope 2014, que si tenemos suerte vamos a ir pudiendo recorrer la historia de cada una de ellas, sino en paralelo de la historia de Chile, de su historia, pero de lo que va pasando en nuestro país también.
Absolutamente, porque me tocaron tiempos de censura total de prensa, como fue toda la época de la dictadura. Me tocaron tiempos de la apertura, que fue maravillosa. Me tocaron tiempos de un periodismo señero que vine a conocer en la revista Semana de Colombia, un periodismo que funcionaba sin presiones de ningún tipo. Me tocaron tiempos distintos y esto se armó con equipos de gente valiente que fueron a todas y que reportearon en las duras y en las maduras, y eso fue muy bonito porque esos equipos que se mantienen hasta el día de hoy, que muchos de ellos ya son directores y editores de medios, muchos de ellos partieron muy jóvenes con nosotros en la revista.
Cuando uno recorre este libro, que es de Editorial Catalonia, y vale la pena decir que es absolutamente hermoso, de una factura así pulcrísima. Más allá de eso, cuando uno se va adentrando, va viendo algunos tips, si le podemos poner algún nombre, sí, que usted va recordando a lo largo del relato y que tienen que ver con estas formas de poder tener finalmente un buen producto. Una de ellas, y reiteradamente lo comenta, es formar equipos. El secreto de poder tener una buena reunión de pauta, unos buenos equipos periodísticos en quienes confiar y finalmente en quienes tener una buena calidad.
Es que eso es fundamental y tengo suerte porque los periodistas me han seguido a mí una vida entera en diferentes aventuras que se me ocurre meterme. Primero eran buenos per se, como Elizabeth Suercasoma, Luz Sierra, Raquel Correa, no hay dónde perderse. Después María Elena Wood, con quien fundé Cara, tampoco hay dónde perderse. Paula Recar, Paula Escobar, Mirko Macari en El Sábado, Virginia Herrera. Entonces hay que reconocer que también ellos tenían su propia factura profesional buenísima. Pero quizás el tema está que las reuniones de pauta uno dé confianzas. Hay dos temas en esto de armar los proyectos editoriales. Uno, arriesgarse, no asustarse porque vas a conseguir un aval o a poner tu casa o a pactar con los bancos y después a repactar cuando las cosas van mal, etcétera. No tener ese miedo porque si las cosas están montadas en una columna vertebral que corresponda al medio y que permanezca en el tiempo, los productos van a volar. Yo soy absolutamente convencida de eso. Y para eso se necesitan equipos de gente que se la jueguen. Y yo tuve esa suerte y en esas reuniones de pauta yo daba las confianzas, pero ellos daban las ideas y eran lo suficientemente valientes como para partir a la calle, hacerlas y traerlas de vuelta, bien hechas.
Cosas, primero, desde 1976 en adelante, una fachada que tenía mucho que ver con el jet set, con grandes figuras, y en el fondo esta idea política, que finalmente es la que también termina fracturando la relación con su otra socia en medio de una dictadura. Revistas absolutamente distintas, por ejemplo, a las que eran la prensa, las revistas más políticas.
Claro,
¿no?
Lo que llamábamos las revistas de trinchera, donde se las jugaron muchísimos, partiendo por Juan Pablo Cárdenas, que hay que sacarle el sombrero realmente cómo se la ha jugado toda su vida. Nosotros, claro, teníamos un envase de frivolidad y de jet set y poníamos estas Carolinas de Mónaco en las portadas, pero teníamos muchísimas entrevistas políticas donde desentrañábamos las primeras cosas que se empezaron a conocer en Chile, como era el tema de Michael Townley, contratado por la DINA para asesinar a Orlando Letelier, la propia entrevista al general Contreras, por supuesto negándolo todo, como lo negó hasta el final la Blanca Paloma. Incluso diría yo que algunos generales del régimen, como Lee, que le tocó obviamente el puesto en la Junta, que también nos dio a nosotros su primera entrevista con sus primeras indecisiones respecto de seguir.
Claro, después vino una que dio en Italia.
Que finalmente lo sacan. En general, yo diría que así como uno dio confianzas, uno tomó confianzas también. Y uno fue un poco respetando estos reportajes, estas entrevistas que traían Malú o Raquel Correa o Elizabeth de vuelta y que eran geniales, y también al mismo tiempo disfrazando todo esto en un envase de cierta frivolidad.
Verónica, ¿fue difícil para usted tener que concebir sus proyectos en esta mixtura entre la frivolidad y lo que finalmente aportaban estas entrevistas, estos reportajes políticos?
Armar el proyecto no, eso me entretiene. Armar los proyectos en general me entretiene. Lo que fue difícil y es combatir el miedo, el hecho de que a uno le llamen al Diego Portales con relativa frecuencia. Ya me había pasado una revista anterior, en Contigo, que era una revista de moda y de tejido. Ya había tenido problemas serios por una entrevista a la Mary Menchaca, la viuda del general Oscar Bonilla, cuando le botaron el helicóptero en el aire. Y ese atentado, de alguna manera, pasó piola, porque los militares insistieron que había sido una falla técnica y que había estallado en el suelo, y no fue así.
No en el aire, como finalmente se
Y la viuda lo contó. Entonces ahí fue mi primera ida al Diego Portales y tener que bajar el moño un rato hasta empezar a hacer otras entrevistas más adelante, pensando que había pasado un poquito el tiempo y se les había olvidado. Pero la verdad es que ellos no se pierden y no se les olvida nada. Y en el COSA un poco pasó lo mismo, porque de repente teníamos que ir al Diego Portales. No solo me tocó a mí, también le tocó a Mónica, y a Mónica también la amenazaron con cerrar la revista. Pero ella en eso tenía más agallas y más personalidad, porque contestaba, ya, porque me la cierran, decía. Y en realidad era una revista que nunca se atrevieron a cerrar. Pero Pero sí, se trabajaba con miedos. Uno no sabía si estaba bien lo que ibas a publicar, si era correcto, si no era incorrecto, desde el punto de vista de lo que estaba sucediendo en el país, no del punto de vista de la profesión y de uno, que era correcto, era absolutamente correcto. Pero no sabías qué consecuencias ibas a tener, así que caminabas así como quebrando huevos todos los días.
Avanzando en el tiempo llega el retorno a la democracia, ¿no? Fin a la dictadura, ¿qué pasa ahí? Esto, contrario a lo que se podía pensar en los 80, fines de los 80, fue el fin de muchas de estas revistas, como se llamaban, revistas de trinchera, que no pudieron seguir adelante en estos tiempos de postdictadura. ¿Qué pasó con las otras, con estas que sí persistieron adelante?
Bueno, yo creo que estas revistas dedicadas a la mujer, que ha sido como la gran lectora, el gran personaje aspiracional que tiene este país, en que uno les daba moda, les daba sociedad. El caso de Caras, además, fue muy emblemático porque salió meses antes del plebiscito, se ganó el plebiscito, que ni siquiera en ese tiempo teníamos mucha idea si se iba a ganar o perder, y asume Elwin. Entonces se dan un montón de factores ahí. Trabajaron periodistas y escritoras con nosotros, como fue el caso de la Claudia Donoso. Se rescató todo el mundo de la cultura perdida. En una de las primeras entrevistas fue Antonio Skármeta, regresando del exilio. Y además él fue jefe de la sección cultural del CARA. Raúl Ruiz, por ejemplo, y los negativos desaparecidos de Palomita Blanca, que entre paréntesis se estrena ahora de nuevo, remasterizada. Entonces, un todo un tema cultural que se rescató, que fue importante. Después hubo fotógrafos, en el caso del Caras, que le dieron una estética impecable a esta revista. Ignacio Pérez Cotapo, su diseñador, y la convirtieron, además del tremendo formato que tenía, en una revista muy bonita de ver. Las entrevistas siguieron siendo de fondo y empezaron a aparecer los políticos clausurados. Entonces, eso también fue entretenido y nuevo y diverso. Hicimos un picnic en los jardines de Caras con todos los políticos clausurados, no falló ni uno. O sea, fue la extrema izquierda, el centro, la derecha, el socialismo, la democracia cristiana, estaban todos ahí. Fue yo creo una época muy, muy entretenida para vivir nosotros, y también fue una época entretenida para el país, para rescatarse como país.
Después avanza el tiempo y nace el proyecto El Sábado, como originalmente se llamaba la revista del Mercurio, que ahora se llama simplemente Sábado. Otra situación, o sea,
otra.
¿Qué pasa ahí?
Otra, porque ahora no armo un proyecto yo, sino que me entregan un proyecto para armar adentro de una tremenda empresa.
Con rivalidades editoriales. Uf. Y todo lo que entremedio.
Mucho celo profesional de los cuerpos de reportaje, etcétera, porque generalmente la pauta de nosotros en El Sábado era muy superior. Así que me tuvieron que llevar después a la junta de editores semanal para poder combinar, digamos, que los temas que nosotros lleváramos no se topara con los otros o viceversa.
Verónica, ¿por qué tomar la decisión de participar en una revista del Mercurio cuando usted mantenía sus ideas políticas y Agustín Edwards, quien es el que la contacta, conoce perfectamente quién es usted también?
Porque es la parte de ingenuidad que a mí me ha manejado en muchos aristas de mi vida y que en general, en la mayoría de las veces no me juega bien. Sucedió que yo estaba en Estados Unidos terminando una beca y Agustín Edwards me tocó en un almuerzo. Y el presidente ahí, que era el Rockefeller Center for Latin American Studies, le dice a él, esta joven periodista, que de joven no tenía nada ya también en esa época, regresa a Chile, me imagino que usted se la quisiera llevar al diario. Y él se acerca y me pregunta, y lo que pasó fue que el abuelo de él, que conoció a mi abuelo, tanto lo conoció que le vendió la revista Zig Zag a los pocos años de haberla fundado, quiso siempre tener revistas de kiosco. Quiso que su empresa editorial de diarios creciera con revistas de kiosco. Entonces él tenía este sueño y él de alguna manera pensaba que yo era la persona para realizarlo. Entonces lo que me pidió fue venir a hacer revistas para el kiosco. Y yo, por conocer un poco la cultura interna del Mercurio, le digo, ¿por qué no empezamos con un suplemento en un día donde el periódico no tenga suplemento? Y nos fuimos con El Sábado y después poco a poco vamos armando esto. Hasta se trajo una imprenta estupenda él también de afuera para cumplir este sueño. Y yo estaba a mi vez ingenuamente cumpliendo un poco un sueño que habían vivido de alguna manera en nuestros abuelos. Entonces yo creo que eso fue lo que la ingenuidad de mi parte, de pensar que tú ibas a estar ok, que yo iba a tener una una pauta libre o convertirme en la República Independiente de la Verónica López adentro del Mercurio, cosa que no sucedió al tiro, por supuesto.
Tenemos ahora este último movimiento y tiene que ver con lo que pasa en el periodismo hoy día. Irrumpen las nuevas tecnologías, el acceso a internet se masifica ampliamente, por lo menos en las grandes ciudades de nuestro país, y con ello caen los niveles de lectoría, no solo de las revistas, sino también de toda la prensa escrita e impresa. Pasando a un nuevo formato, y ahí cuando usted deja El Sábado, forma parte de Antílope. ¿Cuál es su opinión respecto de lo que hoy pasa con el periodismo de revista? ¿Hay momento para poder volver a hablar de él como pasaba 40 años atrás, o definitivamente hay que olvidar eso y pensar en una nueva etapa?
De verdad, para ser bien sincera, que no la hay. De hecho, nosotros... Es curioso lo que pasó con Antílope, porque montamos de inmediato un proyecto digital. O sea, desde el punto de vista del proyecto, aparentemente estaba bien diseñado, pero al poco andar nos dimos cuenta que la publicidad digital, los anunciantes de la publicidad digital, los montos que transaban eran muy bajos, que era imposible sostener equipos periodísticos con eso. Entonces hicimos una revista impresa donde sí entraba visaje y buen dinero para poder soportar los equipos, pero se nos olvidó, o no nos dimos cuenta en ese momento, que poco a poco, lo que tú dices, el mundo impreso va terminando. Entonces la venta en kiosco era baja, nosotros optamos por regalar esta revista. Fue genial porque teníamos corresponsalías en todo Chile y nos pedían la revista porque era re bonita, tenía un diseño lindo y todo, y porque tenía su parte digital bastante desarrollada. Lo que yo pienso de lo que sucede hoy en día es que el mundo impreso va a tener que bajar el moño un rato, armar sus plataformas digitales financiadas por el propio mundo impreso, hasta que el mundo digital reciba fondos lo suficientemente posibles para poder sostenerse. Todos los medios impresos del mundo, la televisión, los periódicos, las revistas, están financiando per se las plataformas digitales mientras entra una publicidad que pueda pagar los equipos y los proyectos, digamos. Está difícil.
Eso tiene que ver como en la factura técnica, pero también hay un cambio en la forma de hacer periodismo. Bueno,
casi no hay periodismo, eso es casi peor. Mira, ahí lo que está pasando es lo siguiente, y es un debate que nosotros tenemos con mis alumnos en la universidad. Se inventó esto de la posverdad, que en el fondo tiene que ver con que cualquiera, de cierta manera, se convierte en periodista al mandar un WhatsApp o al mandar una foto o un video y hacer uso de las redes sociales sin chequear fuentes, sin investigar un poco más allá, etc. Y esto, en muchos casos, casi la mayoría, se viraliza en forma vertiginosa, muy rápida, y no hay capacidad de reacción. Eso no es el periodismo que nosotros aprendimos, claramente. Eso, en definitiva, no es periodismo. Sin embargo, tiene una cosa genial, que es informar antes y ojalá mejor a la ciudadanía de lo que está pasando. Entonces hay un trecho que nos falta ahí. Está bien informar antes, pero ¿cómo informamos mejor? ¿Cómo lo hacemos? Y este es un tema que vamos a tener que reeducar a todos nuestros profesionales, nosotros mismos incluso, para ver cómo nosotros podemos hacer un periodismo mejor informado, pero que tenga esa capacidad de velocidad, de llegar antes a la gente. Es lo que se llama la posverdad. Estamos en una transición muy, muy difícil en este momento, y no de las mejores transiciones que nos ha tocado vivir.
El vicio de la inmediatez, que finalmente separa de un puente bastante grande muchas veces la calidad, una reflexión que se tiene en diferentes espacios de esta profesión.
Definitivamente, que separa de esto de la calidad, definitivamente, y tenemos que conseguir calidad. Nosotros ahí estamos batallando, a ver cómo hacemos un sitio en internet que realmente, vinculado incluso a una radio, a propósito de tu expertise, donde realmente se puedan contar historias que de alguna manera estén bien reporteadas y bien chequeadas, porque ese es el tema.
En alguna entrevista usted se definió más bien como una artesana de revistas, esto como el apellido a esta profesión del periodismo. Sí. Hoy día, con toda la experiencia que hay detrás y con todo lo que hemos podido conversar ahora, ¿esta parte creativa se vuelca definitivamente abandonando las revistas?
Yo, en mi caso.
En su caso.
Yo creo que el libro, que son estos viajes que uno emprende y que al final no sabe cómo van a terminar, y uno termina contándolo todo cuando ha pensado que va a contar algunas cosas nomás, Es una manera de cerrar un ciclo en cierto tipo de proyectos periodísticos, que son las revistas. Dado que estoy haciendo un proyecto en la universidad, no puedo decir que cierro del todo mi ejercicio de la profesión, la carrera, sino que estoy buscando. Y es cierto que uno es un artesano de esto, porque ese requiere de un montón de hilanderos al lado que tejan con uno. Es imposible, imposible hacer estas cosas sola. Entonces ahora estoy confiando que el equipo de gente con el que estamos trabajando ahí en clase podamos sacar alguna cosa entretenida, moderna, distinta para los nuevos tiempos. Pero sí, el tema de las revistas, yo creo que esto definitivamente cierra un ciclo.
Verónica, y mirando y en esa misma revisión hacia atrás, ¿alguna de esas decisiones que usted empata con su ingenuidad, ¿no? ¿No la hubiese tomado?
Seguramente no. Si me meto en camisas de once varas con mucha facilidad, probablemente las habría tomado igual, porque tengo mucha energía, me entretiene, me divierte cuando me proponen, hagamos una revista. Y ahí voy yo. Y lo peor es que la hago y la saco adelante.
Verónica López, 40 años de revista, un relato personal, 1974-2014, lanzamiento de este libro este miércoles 4 de octubre de 2017 en la Biblioteca Nacional justo al mediodía.
Sí, así es.
Bueno, todos por supuesto invitados al lanzamiento y a revisar estos 40 años de revista, algo que no solamente es una necesidad profesional, ¿no? Porque evidentemente a nosotros los periodistas nos sirve mucho de ejercicio de recuerdo de lo que hubo antes y que muchas veces a las nuevas generaciones se nos olvida con facilidad, sino a todo quien se quiera enterar no solo de lo que fueron estas portadas, no solo de lo que había delante de cosas y caras principalmente, sino sobre todo de una historia en paralelo de nuestro país.
Así es. Muchas gracias, Paula. Encantada.
Verónica, que esté muy bien. Y a ustedes, por supuesto, los dejamos invitados mañana justo al mediodía.